Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Estados Unidos está preparando guiones para llevar a cabo un cambio violento del poder en Venezuela, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova en su rueda de prensa semanal.
A juzgar por la actividad de las delegaciones militares estadounidenses que han inundado literalmente la región, se lleva a cabo una preparación detallada de una variante de cambiar por la fuerza al gobierno de Venezuela que incluye el apoyo logístico. No se trata de democracia, nadie intenta recuperarla, tratan de cambiar al gobierno en Venezuela. Según informaciones de los medios de prensa en las zonas fronterizas junto a Venezuela de Colombia, recientemente visitadas por altos mandos militares estadounidenses, se está estableciendo una comandancia de la llamada ayuda humanitaria, que si llamamos por su verdadero nombre, se trata de una intervención humanitaria.
Las declaraciones de Estados Unidos sobre una posible injerencia militar en Venezuela infringen las normas de la ONU, apuntó la portavoz de la Cancillería rusa.
Washington sigue enviando señales de que podría recurrir a un escenario de fuerza para derrocar a las autoridades legales de Venezuela, incluso mediante una intervención militar, que es algo de lo que habla directamente la Casa Blanca. Queremos recordar que los oficiales estadounidenses, al pronunciar esas declaraciones, violan el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que estipula que todos los miembros de las Naciones Unidas deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. En este contexto, parecen cada vez más provocadoras las promesas de amnistía para los militares encaminadas a dividir al ejército. Esas promesas no tienen sentido porque los militares venezolanos no cometieron delitos y por ello no necesitan amnistía.
En opinión de María Zaharova, sí que las van a necesitar si quiebran el juramento militar.
Se trata de incitación a crimen y complicidad con ello. Washington ya ha tomado la decisión sobre el uso de la fuerza en Venezuela, mientras que ahora solo trata de encubrir sus acciones.
Estados Unidos se preocupa por sus propios intereses geopolíticos y no por la democracia en Venezuela, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova. Añadió que los proyectos similares fueron realizados por Washington en numerosas partes del mundo, conllevando consecuencias catastróficas.
En cuanto a la ayuda humanitaria internacional que se propone con insistencia a Caracas, es el colmo del cinismo. Por una parte se imponen sanciones que bloquean la economía venezolana y por la otra se ofrece ayuda. Resulta difícil creerlo. Las sanciones draconianas impuestas antes a Caracas oficial no golpean a los ficticios luchadores por la democracia, sino al pueblo venezolano. Si ustedes dicen que los venezolanos viven mal bajo este poder, el de Nicolás Maduro, no impongan sanciones. Dejen que el país viva, se desarrolle y resuelva sus problemas por cuenta propia en vez de agravar la situación.
Les recordamos que están escuchando el programa 7 días.
El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que estipula sanciones contra Siria a la vez que contra Rusia e Irán por ayudar al gobierno de Siria. A favor del documento titulado El fortalecimiento de la seguridad de Estados Unidos en Oriente Próximo, se pronunciaron 77 de los 100 senadores.
El proyecto de ley fue presentado por el líder de los republicanos, el senador Mitchell McConnell. El proyecto de ley fue debatido más de un mes. Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. Los resultados de la votación en el Senado dan motivos para estimar que el documento puede ser aprobado también allí, después de lo cual llegará hasta el presidente de Estados Unidos para su promulgación.
En el documento se propone legalizar distintas sanciones contra Siria que operen sobre la base de los decretos del presidente de Estados Unidos, lo que este no podrá suspender sin el visto bueno del Congreso. El documento introduce además sanciones contra los aliados más próximos de Siria, Rusia e Irán, por la ayuda militar y de otro tipo al gobierno árabe de la República. Las sanciones prevén habitualmente el bloqueo de cuentas y de patrimonios de personas físicas y jurídicas dentro de la jurisdicción norteamericana, el rechazo a la entrega y la anulación de los visados a Estados Unidos vigentes para tales personas.
En los hechos, las sanciones están previstas para la cooperación que sea el gobierno de Siria, incluida en la esfera de la producción de hidrocarburos en ese país, de suministros de aviones y de repuestos para necesidades militares. Al mismo tiempo, el documento obliga al presidente a presentar al Congreso en el curso de 180 días la estrategia de ayuda humanitaria a la población de Siria y a la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos presentar una conclusión acerca de si el Banco Central de Siria se dedica al lavado de dinero. Y en el caso de que sean confirmadas tales sospechas, implantar medidas restrictivas contra esa institución también.
El profesor Ildus Yarulin de la Universidad Estatal del Pacífico considera que Estados Unidos está cambiando de estrategia con respecto a Siria.
De momento, la situación en Siria no es propicia para Estados Unidos y no puede de ninguna manera salir de allí, aunque Donald Trump anunciara la retirada de tropas de Siria. Allí no habrá tropas, pero se va a recurrir a otra estrategia. Ya que no lograron lo suyo con la fuerza militar, significa que la estrangularán financieramente. En cualquier caso, la lucha y el reparto del mundo no ha concluido, considera el politólogo.
Los norteamericanos buscan otras vías, aunque entienden que fracasó su ataque frontal. Va a comenzar el juego en el que asediarán a Siria, asediarán a Rusia, pero al mismo tiempo ofrecen ayuda humanitaria a la población de Siria, destaca el experto y añade.
Este es un juego político, el que no tiene ni ha tenido nunca nada nuevo. Simplemente que los norteamericanos no se van así nunca de ninguna parte, concluye Ildus Yarulin. En su sintonía, Radio Sputnik y el programa semanal 7 días.
Estados Unidos es el único responsable de las consecuencias negativas para la seguridad internacional tras retirarse del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF, por sus siglas en inglés, comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
La Cancillería subrayó que Rusia se reserva el derecho de tomar medidas simétricas para desarrollar y desplegar misiles terrestres de corto y medio alcance, se dice en la nota.
El Ministerio de Exteriores ruso recuerda que Rusia emprendió medidas de transparencia sin precedentes, que fueron más allá de los requisitos del tratado. Todos los esfuerzos de Moscú para entablar un diálogo profesional con Estados Unidos fueron ignorados o bloqueados por Washington.
Estados Unidos todo el tiempo busca pretextos para desmontar el sistema de seguridad, mientras que las iniciativas de Rusia en esa esfera no cuentan con respaldo, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en los encuentros que sostuvo con los ministros de Exteriores Sergei Lavrov y de Defensa Sergei Shoigu. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia abandona el tratado INF tras la respectiva decisión de Estados Unidos.
El politólogo Dmitry Yevstafiev explica el por qué Estados Unidos se aparta de las negociaciones sustantivas sobre desarme.
La política de Estados Unidos contempla la máxima libertad de manos para sí mismo y la máxima estrechez de posibilidades de respuesta para otros países que no se encuentran en condición de vasallos con respecto a Washington. No tiene el menor sentido seguir participando en el proceso político que desarrolla Estados Unidos sobre la base de ultimátums, recalcó Dmitry Yevstafiev.
En la actual situación, según el experto, lo razonable es hacer una pausa en las negociaciones hasta tiempos mejores para el diálogo.
Actualmente Estados Unidos está entrando en un periodo de gran turbulencia política y confiar en que algunas promesas e incluso algunos acuerdos que puedan zanjar los órganos del poder ejecutivo de Estados Unidos sean operativos es una gran ingenuidad. No pienso que los acuerdos que puedan alcanzarse con el presidente Trump sobrevivirán por mucho tiempo la propia presidencia de Trump. Por eso supongo que ya es hora de que nos tranquilicemos y hagamos una pausa, especialmente en el proceso negociador vinculante, dijo Dmitry Yostafiev.
El 1 de febrero, el gobierno estadounidense del presidente Trump anunció que a partir de sábado 2 de febrero, comenzaría el proceso para retirarse del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En su sintonía, Radio Sputnik y el programa semanal 7 días.
La capital rusa acogió una conferencia de 2 días sobre Afganistán, que busca el inicio de los contactos directos entre el gobierno afgano y los talibanes. A la reunión asistió una nutrida delegación de políticos y personalidades influyentes de Afganistán, encabezada por el expresidente del país, Hamid Karzai, representantes del movimiento talibán, así como delegados de las comunidades afganas de Irán, Pakistán y de otros estados. El expresidente Hamid Karzai, en una videoentrevista exclusiva para Sputnik, expuso algunos resultados de esta reunión afgana celebrada en Moscú. Hamid Karzai manifestó en particular.
Para nosotros, los pueblos de Afganistán, la paz es un antiguo deseo y expresamos un reconocimiento enorme al gobierno de Rusia por las condiciones creadas para la celebración de este cónclave interafgano en Moscú. Confiamos en que esta reunión en Moscú, así como las decisiones adoptadas como su resultado, reporten al pueblo afgano la paz largamente esperada, la soberanía nacional y el progreso, expresó Hamid Karzai.
El expresidente de Afganistán añadió que en Moscú habían logrado debatir todos los problemas concernientes al pueblo afgano. La paz no va a reinar en Afganistán sin la introducción del régimen de alto el fuego y si no se detiene el baño de sangre. Fueron examinadas las cuestiones relacionadas con un Afganistán independiente y libre, en el que van a gobernar los afganos y las mujeres puedan hacer uso de todos los derechos. Los problemas restantes los debatiremos en una reunión siguiente que tendrá lugar en Doha, indicó Hamid Karzai y prosiguió.
Los países regionales pueden entregar una ayuda enorme a Afganistán. La iniciativa y la asistencia de parte de Rusia son los primeros pasos importantes en esa dirección. Los vecinos de Afganistán, tales como Irán, Pakistán, además de la India, Turquía, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kazajistán, pueden ser parte de un gran proceso con un resultado final, el de la instauración de una paz sólida y de la estabilidad en Afganistán, como fruto del que nuestro pueblo pueda retornar a una vida tranquila, indicó diciendo el expresidente Hamid Karzai.
Afganistán es un bocado excelente para las grandes potencias. Sin embargo, la creación del terreno, de las condiciones para el entendimiento mutuo y la colaboración con los grandes estados depende de los propios afganos, subrayó Hamid Karzai y agregó.
La reconstrucción de Afganistán es una obligación del pueblo de Afganistán y para el logro de estos objetivos debemos apoyarnos en las fuerzas propias. Si algún país desea hacer su aporte en la reedificación de Afganistán, nosotros solo vamos a saludar esos esfuerzos. Rusia es nuestro vecino, nuestro viejo amigo. Su papel va a ser para nosotros muy importante, tanto en la estructuración de las relaciones económicas y comerciales bilaterales estrechas, y en la construcción de infraestructuras, como en la captación también de la ayuda de otros países para Afganistán, concluye diciendo Hamid Karzai su entrevista para Sputnik.
Les recordamos que están escuchando el programa 7 días.
El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu marcó el año 2021 como fecha límite para adaptar a las lanzaderas terrestres el misil de crucero naval Kalibr y un sistema prospectivo de misil hipersónico de gran alcance.
El Estado Mayor General presentó al comandante en jefe una lista de tareas que él aprobó. En el periodo entre 2019 y 2020 tenemos que desarrollar una versión terrestre del sistema naval de misiles de crucero Kalibr, que demostró sus buenas características en Siria. En el mismo plazo nos toca crear un sistema de emplazamiento terrestre con un misil hipersónico de gran alcance, declaró Shoigu durante una videoconferencia con altos cargos del Ministerio de Defensa.
El titular de la cartera castrense puntualizó que estas medidas son una respuesta a la decisión de Estados Unidos de suspender unilateralmente el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. Los estadounidenses, recordó el ministro, están trabajando intensamente para crear misiles terrestres con un alcance de más de 500 kilómetros, superior al límite establecido en el acuerdo.
En este contexto, el presidente de Rusia marcó ante el Ministerio de Defensa la tarea de responder con medidas simétricas, explicó Shoigu. En su opinión, la adaptación de sistemas de emplazamiento naval y aéreo a las lanzaderas terrestres permitirá reducir sustancialmente los plazos de producción y los fondos que se requieren para fabricar nuevos misiles. Además, es importante incrementar el alcance de los sistemas de misiles terrestres diseñados actualmente.
Desde el 2 de febrero, Estados Unidos suspendió sus obligaciones en el marco del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reafirmó que Estados Unidos se va a retirar formalmente del acuerdo a principios de agosto, a menos que Rusia vuelva a cumplirlo de forma cabal y verificable.
Rusia también anunció en respuesta que suspende sus compromisos con el Tratado INF y empieza a desarrollar un misil hipersónico de emplazamiento terrestre. Al mismo tiempo, dejó claro que no quiere dejarse involucrar en la carrera armamentista. Mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que Estados Unidos esté listo para entablar conversaciones correspondientes.
Les recordamos que están escuchando el programa 7 días.
El Ministerio de Exteriores de Rusia cursó una nota a la Embajada de Francia en la que solicita comentar las declaraciones hechas por el presidente galo Emmanuel Macron sobre la supuesta injerencia del canal ruso RT en las protestas de los chalecos amarillos, comunicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Poco antes, el diario Le Point reveló que Macron afirmó en una rueda de prensa que los chalecos amarillos recibían apoyo desde el exterior a través de las redes sociales mediante cuentas adquiridas por RT y Sputnik, medios públicos de Rusia.
Macron dijo que uno de los líderes del movimiento Chalecos Amarillos, Éric Drouet, es productor mediático desde el extranjero. Desde principios de diciembre, en Internet ya no lidera el portal ruso de negocios BFM, sino Russia Today, destacó Macron.
Si el material refleja todo de manera cabal, y ya le dije a los periodistas que interrogaremos al respecto a la parte francesa, tanto en Moscú como en París. En Francia, es el presidente Macron el principal emisor de noticias falsas, y toda su actividad encaminada a luchar contra ese fenómeno es pura fachada, escribió la portavoz María Zaharova en su cuenta de Facebook. La diplomática advirtió que el líder galo no mencionó ninguna fuente que confirmara la supuesta compra de cuentas por parte de Rusia, a pesar de los reiterados llamados a presentar pruebas de esas acusaciones.
No obstante, Zaharova supuso que el diario Le Point pudo haber tergiversado la declaración de Macron, a raíz de lo cual la cartera de Exteriores de Rusia decidió esclarecer la posición oficial de París sobre el particular.
Las acusaciones de Macron fueron comentadas asimismo por la directora de Sputnik y RT, Margarita Simonyan. Según ella, la agencia Sputnik y el canal RT en principio no compran contenidos en las redes sociales, y añadió que a los chalecos amarillos realmente les gusta RT, pues los vídeos con las protestas son vistos por millones de personas y los corresponsales del canal transmiten en vivo y directo, y además son ovacionados. El politólogo de la Escuela Superior de Economía, André Souzdeltsev, opina que el mandatario francés intervino en el marco de la política común europea en relación a Rusia.
Emmanuel Macron actúa en el marco del paradigma común europeo. Rusia contraviene todo. Pero la verdad es que son ellos los que tienen grandes problemas. Los chalecos amarillos que no abandonan las calles. Es decir, nadie es culpable, ni Macron con su política desdentada, totalmente incomprensible, ni la Unión Europea, sino que es Rusia la que se entromete en todas partes. La Cancillería rusa centró de forma totalmente objetiva la atención de los colegas franceses en que las declaraciones del presidente de Francia sobre la supuesta injerencia del canal ruso RT en las protestas de los chalecos amarillos son una manifestación más de la tradicional doble moral europea y norteamericana, resumió Andrei Souzdeltsev.
En su sintonía, Radio Sputnik y el programa semanal 7 días.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los intentos de obligar a Moscú a tomar decisiones en la política exterior por dictado están condenados al fracaso. Así declaró el canciller ruso Sergei Lavrov al intervenir este viernes en una reunión dedicada al Día del Diplomático, que se celebra en Rusia el 10 de febrero.
Occidente, poseído por el complejo de superioridad y permisividad, no debería olvidar las lecciones de la historia y no tener la menor duda de que los intentos de obligar a Moscú a tomar decisiones en la política exterior por dictado están condenados al fracaso. Rusia demostró ser un país que defiende sus intereses nacionales en el mundo multipolar, y aunque eso no les guste a Estados Unidos y sus aliados, es la marcha objetiva de la historia.
A juicio de Lavrov, la situación en el mundo se sigue degradando. Se dan pasos para destruir la arquitectura de la seguridad internacional. Se socavan las bases de la estabilidad estratégica.
Se recurre a amenazas y presión. Se usan la desinformación y la competencia deshonesta en las más diversas esferas, desde la economía hasta el deporte. Se practica una descarada injerencia en los asuntos internos, señaló el canciller ruso, agregando que la situación en torno a Venezuela es una viva confirmación de eso.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.